Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Buenas, esperanzadas, esperanzados, ¿cómo están el día de hoy? 26 de noviembre, 6:14 de la mañana. 6:14, ay Dios, ¿en qué momento? ¿Ustedes echaron esos 5 minutitos más? ¿Tienen ese hábito o mal hábito, según quien lo juzgue? La verdad, esos 5 minutitos son sanos y sí alivianan, pero también son engañosos, creo yo. Y peligroso sobre todo, porque se pueden convertir en 10, en 15, en 20 o en un ¡ay Dios! Ya se me hizo tardísimo. Pero bueno, ese no fue el caso aquí en Sala de Espera y les presento a Alondra Fernández, que está en los controles, aquí echándome a volar, a Darila Sánchez como asistente de producción. Yo soy Aurora González de Mendoza y la pregunta del día es, ¿le tienes miedo a las agujas? ¿Quién le saca a irse a vacunar o a que le saquen sangre por miedo a las agujas o incluso a los tatuajes? Yo conozco personas que dicen, no, yo no me tatúo porque eso de que me entre algo a la piel me genera ansiedad, como dice Alondra, me da ansiedad. Cuéntame, escríbeme al 3320-536975, por WhatsApp o por Instagram, @radioUDG o @latextoservidora. ¿Qué pasó un 26 de noviembre de 1948? Porque solo hay uno de 1948, pero otro 26 de noviembre. El Parlamento de Irlanda aprueba la independencia y se separan definitivamente del Reino Unido. Le dicen adiós a la reina Isabel. Como ven, que el fin empecé una serie, Guinness, que justamente, bueno, me quedé como un poquito más de la mitad del primer capítulo, pero habla o trata sobre este tema, de cómo empieza ahí todo el revoltijo entre los irlandeses y los ingleses. El 26 de noviembre de 1865, el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Charles Ludwig Dodgson publica bajo el seudónimo de Lewis Carroll la obra, esta joya de la literatura, medio fumadona la verdad, pero bueno, digamos que nos ayuda a expandir la imaginación, Alicia en el País de las Maravillas. Esa película a mí, bueno, el libro me gusta mucho, pero la película no me gustó la adaptación. En fin, todo un arte, ¿no? Cambiar de un formato a otro, que por cierto, ya viene la FIL. Este fin de semana comienza la Feria Internacional del Libro, la segunda más grande del mundo, sí, aunque suene acá muy despampanante la cosa, pero sí es. Y la más importante del mundo hispano. Viene Serrat, Richard Gere, ya todo el mundo está bien emocionado. Y aquí en Radio UDG tenemos una serie de programas especiales. Está, ahorita les digo el nombre exacto, pero está conduciendo mi querida Vero García, rumbo a la fil, a las 12 del día, toda la semana. Y durante la fil tenemos Como en Feria, que por cierto voy a estar yo ahí de metiche con Víctor Magaña y Juan Romo, produce Gaby Bautista, y para que nos escuchen, de 5 a 7, pero ¿qué creen? Les tengo una noticia, que me la voy a pintear de sala de espera para irme a la fil. Entonces, la siguiente semana, escucharán mi voz, pero no en vivo. ¿Sas? Para que no haya reclamos. Vamos con las 5 buenas del día. Primera, diputados aprueban ley contra extorsión, prevé hasta 42 años de prisión por este delito. Por unanimidad, con 450 votos, la Cámara de Diputados aprobó la ley para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión con el fin de castigar dicho acto ilícito hasta con 42 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada, conmutación de la pena o reducción de la condena. Con el aumento de las sanciones avalado por la colegisladura, la ley contra la extorsión prevé una pena básica de 15 a 25 años de cárcel y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, o sea, de 56 mil pesos. Ahí. A quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo obteniendo un beneficio o lucro. ¿Qué hubo? Por cierto, si les llegan mensajes así de te ganaste 5 mil pesos, solo da clic aquí o deposita esto aquí, es mentira. Todo lo que parece demasiado bueno generalmente es mentira, o por lo menos hay que ponerlo en duda. Ya después vemos si aceptamos o no, pero la duda reafirma la fe sobre las cosas. 2. Jalisco va por 4 nuevos hospitales y más especialistas. La Secretaría de Jalisco delineó los próximos pasos en la expansión y modernización de la red hospitalaria estatal, con obras estratégicas en Puerto Vallarta, Tonalá, Zapotlán el Grande y Guadalajara, al tiempo que reconoció la urgencia de reforzar el personal médico en regiones de difícil acceso, aseguró Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de la Secretaría de Salud. Explicó que está en marcha 4 grandes proyectos dentro de la red de hospitales escuela, desarrollada en coordinación con la Universidad de Guadalajara. El primero corresponde a la remodelación de las áreas de urgencia, tanto de adultos como pediátricas, en el Hospital Civil Juan I. Menchaca. En 2026 comenzará la construcción del nuevo Hospital Regional de Puerto Vallarta, que será 40% más grande que el actual e incluirá especialidades como cardiología, neurocirugía, ortopedia y traumatología. ¡Qué gusto! Claro, que la población tenga cada vez mayor facilidad de acceder a uno de los derechos universales, ¿no? Que es la salud. 3. UNESCO otorga a San Luis Potosí la distinción como ciudad creativa en literatura. Al iniciar el Festival Internacional Letras en San Luis Potosí, en el emblemático Teatro de la Paz, en la ciudad de San Luis Potosí, el alcalde Enrique Galindo encabezó el evento para recibir esta distinción internacional de manos de la Coordinadora de Alianzas Estratégicas de la UNESCO en México, Laura Eugenia Iglesias Musquiz. San Luis Potosí fue presentado oficialmente por la UNESCO como Ciudad Creativa en Literatura, distinción que se suma a la inauguración de la edición número 18 del Festival Internacional Letras en San Luis, uno de los encuentros literarios más importantes del país. 4. Arriba la exposición Para no olvidar, de Espe Pons, en el Exconvento del Carmen. Dentro del marco de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Exconvento del Carmen abrirá sus puertas para albergar la exposición fotográfica Para no olvidar, de la artista española Espe Pons. La exposición, con un concepto curatorial a cargo de la artista, presentará 34 piezas fotográficas, 3 fotolibros y una videoinstalación. Pons refirió que dicha exposición está dedicada a la memoria del hermano pequeño de su abuelo, quien luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil y murió en la posterior represión. Para no olvidar, integra una selección de la obra más reciente del artista, donde evoca la ausencia de víctimas del franquismo durante la Guerra Civil y la posguerra, así como la barbarie fascista de la Alemania nazi. Y también hay muchas actividades que están ahí orbitando la FIL. No todo ocurre en la Expo Guadalajara. Entonces los invito también que se echen la cartelera del Conjunto Santander, porque por ahí hay una obra que a mí, yo la vi hace un par de años, Los conejitos rosas ya no envían cartas de amor. Que qué obra. Además, te ríes, lloras, muy divertida, muy gran guión. Hay que verla. Chéquense las fechas y vayan al Conjunto Santander. 5. Lanzan la guía de buenas prácticas con perspectiva de género en el aula para docentes de Zapopan. Con el objetivo de concientizar y brindar estrategias para que los docentes incorporen enseñanzas con perspectiva de género en los salones de clases, el gobierno de Zapopan presentó la guía de buenas prácticas a más de 100 maestras y maestros del municipio en 7 planteles educativos, con el fin de beneficiar a 4.300 alumnos. Esta guía, lanzada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, busca reconocer, cuestionar y transformar las desigualdades que se producen en las aulas, así como los estereotipos que se replican entre los estudiantes. El documento fue elaborado por el Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva. Muy bien. Estas fueron las 5 buenas de hoy.
Ay, ay, el sol salió a janguear con las nubes y me regalaron un día cabrón, como cuando me quedaba en Boquerón o en Manatí. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí. Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones, un shot. Por las buenas amistades y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito. Ya no pido más deseos, tengo todo lo que necesito. Que quiere saberlo todo. Si pongo el location ya no es un secret spot. Hoy voy a pasarla bien y no pensar en nada. Y no pensar en nada. Y no pensar en nada. Porque a veces pienso tanto que me olvido de...
Ya vienen las vacaciones. Mañana es Thanksgiving, por cierto. Luego, bueno, la vacación no vacación de la FIL. Ese puente que nos conduce a las fiestas de las luces, ¿no? Navidad, Hanukkah. El Ramadán cae, según yo, como hasta febrero. Pero no me hagan mucho caso, hay que buscarlo. Pero sí, esta época del año es bonita. A mí me gusta ver las ciudades llenas de foquitos y de cosas así esperanzadoras, justamente. Oigan, pues hoy es miércoles de ¿Quién inventó? Y desde al menos el siglo XV... personas de diferentes partes del mundo han intentado prevenir enfermedades exponiendo intencionalmente a personas sanas, ¿no? El primer caso, podríamos decirlo así, o la primera enfermedad fue la viruela. Esta práctica se conocía como variolación, denominada también la variole. Algunas fuentes sugieren que esto ya se aplicaba desde el año 200 a.C., A principios del siglo XVIII se calcula que la viruela era la causa de la muerte de un 10% a 15% de la población europea, lo que podía suponer un total de 400.000 personas al año. ¿Qué es la viruela? Pues esa que saca ahí como ampollitas en el cuerpo. Además, tenía una tasa alta de mortandad, que eso era lo peligroso. O sea, el 30% de las personas que se infectaban con viruela podían fallecer o tener secuelas de por vida, desde las marcas, justamente, y cicatrices en la piel, hasta quedarse ciegos. Aquí viene lo interesante. En 1721, Lady Mary Wortley Montagu introdujo la inoculación de la viruela en Europa al pedir que sus dos hijas fueran vacunadas en su método, ahorita se los voy a contar, contra la viruela, tal como había observado en Turquía. Es una historia súper interesante, pero se las voy a contar regresando del corte. Y por aquí Eusebio ya nos escribió para contarnos que él no le tiene miedo a las agujas, no les hacen corridos. Ah, no, a los que le tienen miedo a las agujas no les hacen corridos. Justo ayer me inyectaron la pompi y por 3 años en mi adolescencia me estuve inyectando una vez a la semana en cada brazo por mis alergias. Bueno, ya también como que después de algunas te acostumbras, ¿no? Creo que es más ese miedo de que, ¡ay, ya va a entrar! ¡Ay, no sé qué! Que realmente lo que duele. Eso creo yo, pero no sé. Cada persona es distinta y cada umbral del dolor es distinto. Según mi abuela, el mío es muy bajo. Ayer me dijo, porque estaba yo haciendo ahí un drama por una muela, pero yo considero que el mío es alto. Por cierto, tenemos 5 pases dobles para la premier de Lo Siento Cariño en Cinépolis Centro Magno hoy a las 8 de la tarde. Entonces, si quieren ir al cine, invitar a alguien, anótense, escríbanos y cuéntenos, ¿le tienen miedo a las agujas, sí o no? Escríbanos al WhatsApp 3320-536975, 3320-536975 o por Instagram @latextoservidora. Vamos a un corte y regresando les cuento quién inventó las vacunas. No le cambien, esto es Sala de Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
La verdad que no lo toqué el tema nunca.
Va a salir en libertad.
Porque todos tenemos una opinión, aunque nadie la haya pedido.
Tengo otra cosa más importante.
Esto es ¿Qué opina la gente?
Ok, a mí no me dan miedo las agujas porque creo que en primera son un medio para estar sanos. Entonces, no me imagino otra cosa que una forma para poder llegar a la sanidad.
A mí sí me dan miedo las agujas, aunque antes no era así. Pasaron cosas traumáticas y eso es lo que me da miedo ahorita.
A mí no me dan miedo las vacunas, ya que desde niño pues también pues me solían inyectar mucho, entonces pues no, ya le perdí el miedo a las vacunas y a las inyecciones.
La verdad es que sí me dan miedo las agujas, pero una vez ya me ponen la vacuna o me hago el tatuaje, la verdad es que ya no siento nada.
Pues a mí de chiquita sí me daban miedo las agujas, pero ahorita ya en la actualidad siento que ya lo hago más como por ser adulta responsable. Entonces pues ya, pasa.
Bueno, aquí Isa nos cuenta, dice, hola, nunca he temido a las inyecciones, de hecho me gusta ver cuando me sacan sangre, soy rara.
Sala de espera.
Sí, yo también estoy ahí de chismosilla cuando tengo el brazo estirado. Incluso también hay personas que acuden a las agujas con fines estéticos, ¿no? ¿Será que, como dicen, la belleza tiene un costo? Tal vez sí, tal vez no. Por ahí nos faltó un efecto, Alondra. Ya me hizo cara. Bueno, ahí les va la historia de Lady Mary Wortley. Comienza en la residencia de una familia noble de Inglaterra. Su madre muere cuando ella todavía es muy niña y su padre delega su educación a una institutriz. Siempre, desde chiquilla, fue rebelde, decidida y muy preguntona. Gracias a esto, decidió ir más allá de las enseñanzas a las cuales las mujeres tenían acceso en esa época y ella se formó de manera autodidacta en la biblioteca de su papá. A los 15 años, y contra todo pronóstico, Lady Mary contaba ya con la educación comparada, similar a la de un varón. Sí, o sea, ella tenía ese grado y ella solita se puso a estudiar. Mucho después, ya que creció y así se casa, y su marido fue nombrado embajador de Estambul. Entonces, toda la familia se va a vivir a Turquía. Lady Mary tuvo la oportunidad de observar con sus propios ojos, sin que nadie se lo contara, las costumbres y esas formas de pensar, de vivir, de buscar de la sociedad turca, a diferencia de las que, de las costumbres a las que ella estaba acostumbrada, familiarizada. Una de ellas llamó poderosamente su atención, ya que inmediatamente y debido a su experiencia vital, la aristócrata vislumbró como un potencial avance médico contra la viruela. En marzo de 1717 observó cómo algunas ancianas practicaban la inoculación de la viruela en niños, consiguiendo que estos se inmunizaran contra la enfermedad de por vida. El proceso era el siguiente. Se extraía una pequeña cantidad de pus de una ampolla de un paciente con un caso de viruela leve y a continuación este se introducía en una herida abierta en la piel de una persona sana.
¿Qué?
Sí. A los pocos días se desarrollaba en la persona sana un caso de viruela mucho más leve del que se hubiera contraído si hubiera sido natural. Y tras superar esto, ya quedaba inmunizado o salvado. Algo similar a la que nos aplicaban las mamás, ¿no? De, ay, tu primo tiene varicela, ahí vea que se te pegue y ya te dé de una vez y les dé a todos juntos. Y tú así que, ay, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, por lo menos así pasó conmigo, ¿no? De, ay, fulanito tiene no sé qué, pues ya, de una vez. Y tú de que, ah, no, pues gracias, como no te da a ti. En fin. Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción y les cuento qué pasó con el método de Mary.
Vende caro tu amor, aventurera. Del dolor a tu pasado. Diamantes, su pecado.
bichito, tu admirable primavera.
Haz menos escabroso tu camino. Vende caro tu amor, aventurera.
Aquí nos cuenta Antonio, sí me dan miedo las inyecciones desde chiquillo. Una vez tuvimos que inyectarnos todos los chavillos de la calle porque un perro con el que jugábamos se murió de rabia y me había mordido jugando 3 meses antes.
¿Qué? ¿Qué?
Bueno, lo bueno es que no pasó a mayores. Y además la de la rabia dicen que te la ponen en el ombligo, ¿no? No sé si eso es mito o leyenda urbana o si es cierto, pero por ahí alguien me dijo de no sé qué, si agarras una ardilla o si andas jugando con y te da rabia, te van a tener que inyectar y te la van a poner en el ombligo. Yo, ¿qué? Ahí ya se me acabó mi gusto por los roedores. Bueno, cuando Lady Mary presentó su solución ante la Academia Médica de Inglaterra, obviamente se burlaron de ella porque decían que su método no funcionaba y, bueno, ¿cómo una mujer va a llegar con un método oriental a decirnos a nosotros, los occidentales, cómo se hacen las cosas? Y la tacharon ahí de medio loca. Pero 80 años después, Edward Jenner, el inventor, por así decirlo, de la vacuna, tomó como punto de partida la variolización o inoculación para crear la primera vacuna contra la viruela. Esto, sin duda, fue un parteaguas en la historia de la medicina y ahí surge uno de los inventos que más vidas ha salvado, la vacunación. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¡Qué coraje!, ¿no? Por cierto, la palabra vacuna proviene del latín vaca, debido a que el doctor Edward inoculó a un niño con la viruela bovina para inmunizarlo contra la viruela humana en 1796. A ver, por aquí llega Héctor, dice, tengo 14 tatuajes y sí me dan miedo las agujas de vacunas e inyecciones. Que por cierto, la aguja de algunas vacunas es más fina que un cabello. Un cabello humano mide entre 70 y 120 micras y una aguja de insulina o de algunas vacunas tiene apenas 25. Entonces realmente es más el circo que hacemos que lo que es. Tal vez como por pensar ahí en el objeto, ¿no? Es esa impostura o ese nerviosismo que nos genera el objeto. Paco Cuevas dice, hola, buen día equipo de Sala de Espera, yo soy team homeopatía, así que casi no se me cruzan en el camino las inyecciones. Yo también soy más de tu team, pero cuando hay que usarlas, porque si hay dolores que ya ni los chochos, ni el palo santo, ni la oración, ni la velita quitan. En fin, cuéntame, ¿tú le tienes miedo a las inyecciones, a las vacunas? Escríbeme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora, y participa por uno de los pases dobles para la premier, Lo Siento Cariño, hoy a las 8 p.m. en Centro Magno. Vamos a un corte.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Inicia el día como si fuera una ceremonia. Un adelanto de la programación aquí, en Sala de Espera. En Sala de Espera. Voces y sonidos de los ancestros para despertar. Y aquí tenemos en cabina a Sebastián Cecillon, quien viene hoy a platicarnos sobre Dancing Spirit Moonwalk. Esta música de pueblos nativos de América del Norte, donde comparten sus rituales, su sonido, su espiritualidad, y que nos transporta a un escenario boscoso, así como introspección. Puedo oler casi los pinos y sentir esa humedad, ¿no? Ese viento en las mejillas mientras escucho esta pieza. Sebastián, ¿cómo estás?
Aurora, buenos días a todos los que están en Sala de Espera, arrancando este miércoles. Y pues nosotros también arrancamos ya la segunda temporada de Voces y Sonidos de los Ancestros. Tenemos 60 capítulos preparados para ustedes, así que programación musical tenemos hasta febrero de 2027. No hay motivo para pues perderse esta emisión, todos los jueves a la 1 de la madrugada, y quien no puede escucharlo, pues por eso les acercamos a los mañaneros lo que programamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y como bien decías, el disco Dancing Spirit es un disco que tiene piezas de dos pueblos nativos de América del Norte, los Mohawk y los Lakota. Este disco, publicado en 2006, recopila actuaciones auténticas de danzas y cánticos de estas dos naciones. Un material que fue grabado en vivo durante un powwow intertribal anual, que es un evento ceremonial que reúne a varias tribus en un espacio de respeto y conexión con lo sagrado. La música de este disco refleja no solo la historia de los pueblos, sino también una relación profunda con la naturaleza y el universo. Cada año, muchas tribus de América del Norte se reúnen en estos llamados powwows, encuentros ceremoniales que duran aproximadamente 4 días. Uno de los momentos más importantes de este encuentro es la gran entrada, donde cada día se abre con esta danza en la que participan todos los danzantes, desde ancianos hasta niños. Ingresan al círculo sagrado, un espacio donde el pasado, presente y futuro convergen. Esta ceremonia inicia, o más bien marca el inicio de un ciclo de celebraciones que incluye danzas, cánticos, discursos de líderes y ceremonias de agradecimiento. Para los pueblos indígenas de América del Norte, las danzas y cánticos no son simplemente expresiones culturales, son expresiones profundamente espirituales. Los powwows, aunque en su origen eran ceremonias específicas de ciertas tribus, se han convertido en espacios de inclusión, donde la celebración es donde se celebra la diversidad dentro de la unidad, uno de los eventos más icónicos de la cultura norteamericana. Para los pueblos indígenas, este evento representa una de las pocas oportunidades públicas de expresar y preservar su identidad. Son momentos claves de su ritual anual en los cuales la comunidad se reúne para celebrar la vida, recordar a los ancestros y fortalecer la conexión con la naturaleza y el universo. Escuchemos esta canción, más bien esta pieza musical intertribal. Y es a través de los powwows donde las diferentes tribus continúan transmitiendo sus valores, tradiciones a las nuevas generaciones, asegurando que su cultura, aunque a menudo amenazada, pues siga viva y vibrante. Yo les recomiendo poner ahí en internet powwows para que vean el colorido y todas los trajes, los atuendos con los que los distintos danzantes celebran y festejan. Yo quiero mandar, aprovechando, un saludo a Héctor El Tiril, colega temazcalero y danzante del sol, que todos los miércoles, más bien, te sintoniza todas las mañanas y le sorprendió escucharme todos los miércoles aquí en Voces y Sonidos de los Ancestros. Un saludo al buen Tiril, a ver cuándo nos vemos por ahí en el temazcal, en el INIPI o bien en la danza. Y pues ya lo saben, descargan el podcast Voces y Sonidos de los Ancestros en la plataforma de Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias, Sebas.
De nada.
Bueno, Conchita nos dice: hola, buenos días. Reconozco que no es agradable sentir cómo entran las agujas en tu cuerpo, pero así como que sentir miedo, pues no. Es que yo digo que no es miedo, sino es ansiedad. Es mi perspectiva, ¿no? Que da ansiedad. Ya una vez adentro, a lo mejor duele poquito cuando pasa el líquido y dependiendo que te estés inyectando, ¿no? Si es antibiótico, ahí sí arde, si es vitamina B, también, pero hay unas que la verdad ni se siente y nada más volteas y ¡ah! Ya terminé. Napoleón y la vacunación de sus tropas. Ahí les va. A principios del siglo XIX, el doctor Jenner le escribió a Napoleón Bonaparte para sugerirle vacunar a sus tropas para controlar la viruela a cambio de que liberaran a los prisioneros de guerra ingleses. Napoleón accedió y vacunó a su ejército en 1805. ¿Cómo ven? La vacuna más rápida de la historia antes del COVID tardó 4 años en salir y fue la vacuna contra las paperas en los años 60. 4 años y se consideró rapidísima. ¿Se acuerdan de las paperas? Ahorita yo creo que hay niños y niñas que no saben ya ni qué son, pero bueno, era una enfermedad que hacía que se te inflamara aquí debajo de la cara, entre el cuello y la cara, y parecías un sapo, bastante común hace unos años ya. Creo que es raro escuchar a alguien decir: estoy enferma de las paperas. Pero bueno, la vacuna que todavía se usa y es la más antigua, que sigue vigente y en circulación, es la de la rabia, aquella que en el bloque anterior preguntaba si es cierto que la inyectan en el ombligo o si es leyenda o mito urbano. Aquí Antonio dice: a mí me dan miedo las inyecciones desde chiquillo. Una vez tuvimos... ya leí el del perro. Alberto: yo no les tengo miedo, pero una vez tuve que autoinyectarme y me costó mucho trabajo. No me animaba. Me dije: es para mi bien, así que anímate e inyéctate. Y ¡zas! Pues ahí el 1, 2, 3, vamos, yo creo que aplica, ¿no? Incluso también para pararse de la cama, de que bueno, ya suena el despertador. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, adentro la aguja. Por aquí alguien nos dice: yo me puse 5 ayer pensando que no pasaba nada y hoy no puedo mover los brazos. Bueno, pero es un ratito de estar entumidos y luego todo regresa a la normalidad. Aquí me voy a ventanear. Una vez se me ocurrió hacerme 2 piercings por oído al mismo tiempo. Entonces tardé como semana y media en poder girar la cabeza en la almohada y cada vez que, pues por equivocación o inconscientemente ocurría, era un dolor. Y pues como la burra lo hizo al mismo tiempo, no tenía opción de decir, bueno, no recargo el lado izquierdo, me pongo del derecho. No, o sea, de ninguno de los dos. Sí, ese de los piercings y los tatuajes es muy buen tema. De hecho, también lo vamos a anotar para las próximas salas de espera. Vamos a anunciar a los ganadores del día de hoy. Son, a ver, Alondra, dame un número del 1 al 6. Ok, van a ser entonces 4, 5, 6, 1 y 2. Es Anet Varela, Luis, Conchita, Paco y Antonio. Entonces, ganadores, envíen su correo al WhatsApp y les mandamos por ahí sus pases para la premier. Hemos llegado al final de esta sala de espera. Pero no le cambien, continúen con la programación de Radio Universidad Guadalajara. Alondra, muchísimas gracias por echarme a volar. Dalila, gracias por apoyarme con la producción. Yo soy Aurora González de Mendoza. Estoy en Instagram como @latextoservidora. Y nos escuchamos todavía, mañana y pasado. Sí, todavía. Pero regresaremos. Es una pausa de una semana. En fin, que tengan muy bonito día. Esperanzados. Esperanzadas y esperanzados, hasta mañana.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla. Aquí. En Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.